Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Esto es un flash de última hora.
Creo que no se puede decir que las redes sociales...
El reconocimiento del personal médico.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Jaime Núñez. Abre la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos. Con Jaime Núñez.
Es el viernes 9 de septiembre del 2022, las 5 de la tarde en punto. Comenzamos juntos con la información más relevante de México y el resto del mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos, que a esta hora ya son noticia.
No estoy de acuerdo, desde luego, con su postura, porque está avalando la falsedad, la hipocresía y la politiquería del conservadurismo de México. Pero somos libres.
Siempre, siempre defiendan en lo que creen. No se dobleguen ante nadie y ante nada.
Quiero reconocerle también toda esa firmeza, audacia, para que se mantengan las Fuerzas Armadas, para regresarle la paz al pueblo de México.
Bueno, yo agradecerle mucho a los senadores por aprobar esta ley. Eso es lo más importante. Para que la Guardia Nacional esté operada, la Secretaría de la Defensa Nacional.
Conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 71 votos a favor, 51 en contra y una abstención.
En consecuencia, queda aprobado en lo general.
La Secretaría de la Defensa Nacional siempre, siempre pidió tener un marco legal para poder actuar en el ámbito de la seguridad pública. Y la respuesta fue nunca darnos ese marco legal.
Me he manifestado a favor de que la Guardia Nacional se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional porque esto garantiza que esta institución pueda perdurar en el futuro.
Me tiene anonadado, sorprendido, la actitud de algunos legisladores del conservadurismo, su nivel de cretinismo. Son unos reverendos farsantes.
Hacer entrega del paquete económico 2023, el cual se ha realizado bajo los principios de austeridad, eficiencia y racionalidad en el gasto.
A partir de hoy, estamos recibiendo aquí en la residencia británica a aquellos que deseen presentar sus condolencias por el sensible fallecimiento de la reina Isabel II.
La reina Elizabeth vivió una vida muy buena, cumpliendo sus promesas, y lloramos su muerte de la forma más profunda. Aquella promesa de servicio durante toda su vida la renuevo yo hoy.
Por alguna extraña razón, yo me siento muy a gusto ahí. Entonces, en un momento dado, encontrás tu lugar, encontrás el lugar en el que te gusta estar. Y bueno, ¿cómo lo voy a saber? Y lo vas a saber.
No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, si nada hemos venido y nos iremos igual.
Vamos a estar recuperando la música de los Enanitos Verdes, la triste noticia de que el día de ayer no resistió más Marciano Cantero, líder de la agrupación, 62 años. Ya habíamos contemplado esta información de su estado de salud delicado. ayer no resiste más, muere uno de los emblemáticos líderes del rock a nivel Latinoamérica, la agrupación de los Enanitos Verdes. Vamos a ir a la pausa comercial, vamos a regresar con todo lo que ocurrió y el análisis de ayer de la Guardia Nacional en el Senado de la República. Hablaremos del paquete económico, también nos vamos a detener en la vacunación, estaremos platicando de la encuesta del INEGI y por supuesto también lo último de la muerte de la reina Isabel II y la llegada del rey Carlos III. La pausa, 5-5, regresamos.
Disfruta las noticias con Jaime. Juntos.
Las 5 de la tarde con 9 minutos, antes de ir con toda la información que tenemos preparada, hay información muy relevante que está ocurriendo en Querétaro. Un tráiler se queda sin frenos en la entrada prácticamente de la ciudad. Vamos con Víctor González. ¿Qué información nos tienes, Víctor? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, y buenas tardes a todo tu auditorio para informarles que fuerte accidente vehicular se registró en la lateral de la autopista México-Querétaro y el cruce con la avenida Cimatario, en el cual un tráiler se quedó sin frenos y terminó impactando 23 vehículos. Se registraron 36 lesionados y al menos dos personas fueron trasladadas a hospitales de la capital de Queretana, de acuerdo con el reporte de Protección Civil Municipal. Según vecinos de la colonia El Marqués, donde ocurrió el hecho en la capital queretana, un tráiler acoplado con un remolque tipo caja seca que en su interior transportaba toneladas de chiles secos, transitaba por la lateral de la autopista 57, pero derivado del exceso de velocidad y la falla mecánica, alcanzó los automóviles que se encontraban esperando el SIGA en el semáforo del crucero, embistiéndolos de manera brutal, causando daños a 18 vehículos particulares, dos taxis y terminando su loca carrera impactando a dos camiones de transporte suburbano. A un camión colectivo de la línea Santa Fe lo golpeó en su parte trasera, quedando con su chasis y llantas hacia el cielo, además de dejar prensado a un automóvil. Fue necesaria la activación prácticamente de todos los cuerpos de rescate de la zona metropolitana, quienes se abocaron a la atención a los lesionados. La mayoría de los 36 atendidos en el lugar eran los que viajaban en los dos camiones de transporte suburbanos más golpeados. También elementos de la Cruz Roja, Protección Civil y bomberos de Querétaro realizaron labores de extracción vehicular con maquinaria hidráulica para liberar a una persona de los fierros retorcidos al interior de un vehículo que quedó entre el tráiler y el transporte colectivo. El chofer fue detenido y presentado ante la Unidad de Fiscalía de Hechos de Tránsito de la capital queretana. Es el reporte al momento.
Gracias, Víctor. Vamos a estar muy al pendiente. Esta es el balance. Vehículos, pues sí, ya lo vimos en los videos, 32 al menos, pues muy, muy, muy golpeados, 36 lesionados, dos personas se reportan en estado delicado, todo en la entrada prácticamente de la México-Querétaro en la ciudad de Querétaro. Gracias, Víctor. Cuídate. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hoy se dio un anuncio importante que tiene que ver con vacunación, segundas dosis en la capital de la República Mexicana. Es importante saber cómo va el ejercicio de la vacunación y estar al tanto de ello. Se dio a conocer que el próximo lunes 12 arranca este proceso para niños que tengan de 10 y 11 años cumplidos. Van a recibir el biológico de Pfizer. Un gusto poder recibir a Eduardo Clark, titular de Gobierno Digital de la capital del país. Eduardo, qué gusto. Buenas tardes.
Hola, Jaime, siempre es un gusto acompañarlos.
Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué viene para la siguiente semana en dosis de vacunación para niños? Había inquietud de los padres sobre esta segunda parte de sus vacunas.
Sí, después de un par de semanas en las cuales no recibimos vacunas pediátricas en la ciudad, estas vacunas de Pfizer que se han aplicado a niños de 5 a 11 años, hoy justo fuimos a recoger cerca de 250,000 vacunas de una serie de cargamentos que van a estar llegando durante todo septiembre a nuestro país, que nos permite reiniciar y continuar y acelerar además el proceso de vacunación para este grupo de niños. Recordar al auditorio, antes de esta semana habíamos vacunado con primera dosis a los de 11, 10, 9, 8 y 7 años y con segunda dosis a los de 11. La próxima semana vamos a completar esquemas de los de 10 y además la buena noticia también es que si hay alguien rezagado que no recibió la primera o la segunda y tiene 10 o 11 años, ya la próxima semana la puede obtener. Eso va a ser de lunes a miércoles, porque recuerden, tenemos el puente por el 15 de septiembre, y recuerden, lunes a miércoles. Y luego ya regresando el puente, el 19 de septiembre, continuamos de lunes a viernes con la segunda dosis de los niños que tengan 9 años cumplidos, que ya se han vacunado la primera dosis, y así esperamos esta semana seguir anunciando cómo vamos a completar esquemas y por primeras dosis durante este mes de septiembre.
También, para entender el ejercicio, será en las 55 unidades de salud que tiene el gobierno de la Ciudad de México. ¿Eso no cambia, Eduardo?
Eso se queda exactamente igual. De hecho, tal vez vamos a cambiar una o dos unidades del IMSS o del ISSSTE por otras, pero nos vamos a quedar con 55 unidades para que siempre haya por lo menos una a dos unidades de vacunación por alcaldía, inclusive en las alcaldías más pequeñas. Pueden consultar los puntos de vacunación en la página que hemos habilitado para ustedes, vacunacion.cdmx.gov.mx. Estamos ahora mismo actualizándola con esta información que les comento. Lo que sí es que les pedimos que chequen para que vayan a una unidad de salud donde efectivamente está aplicando la vacuna. Pueden elegir a cualquiera de esas 55. No es la de su alcaldía, pueden ir a la que mejor les quede por cercanía al trabajo, a la escuela, lo que sea, pero sí chequen que sea una unidad donde efectivamente hay vacuna.
Pues vamos a estar al tanto, Eduardo, el llamado ya se hizo y comienza este ejercicio de vacunación. Y así vendrá como se hizo en la primera ocasión, 10-11 y luego edades menores para cubrir ya las segundas dosis.
Es correcto, y esperamos, para darle un poco de tranquilidad al auditorio, poder completar esos esquemas durante septiembre, porque afortunadamente el gobierno federal ya anunció la llegada de cerca de 10 millones de vacunas de Pfizer pediátricas a través del mecanismo COVAX, y eso va a acelerar de manera muy importante la velocidad con la que hemos estado aplicando este ejercicio.
Gracias, Eduardo, director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México. Fuerte abrazo, buen fin de semana.
Abrazo, Jaime.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
El Senado de la República aprobó la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Hoy, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, señaló lo siguiente en la conferencia del presidente López Obrador.
No teníamos el marco legal para actuar en el ámbito de la seguridad pública. Eso no queremos volver a sufrir esa situación. Si se nos da la oportunidad de seguir apoyando a la seguridad pública, ese tiempo que nos sea mayor también nos va a permitir fortalecer de mayor manera la Guardia Nacional.
Juntos con Jaime Núñez.
Un gusto saludar a Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del CIDE. Catalina, pues señalan las autoridades que esto le da seguridad y certeza para los trabajos y que se puedan fortalecer pues los esquemas de seguridad, Catalina.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Creo que son varias cosas las que hay que decir. Cuando se creó la Guardia Nacional se dio un plazo de 5 años con varios transitorios en los cuales justo lo que se planeaba ahí era cómo ir quitando a los soldados de las calles para dar pie a que estuviera la Guardia Nacional. Lo que hemos visto a lo largo de estos años es que no se cumplió en absoluto la parte de la reforma en la cual se preveía ir quitando a los soldados de las calles, y al contrario, lo que se hizo fue desplegar cada vez más soldados en las calles y hacer de la Guardia Nacional una institución plenamente militar. Entonces, ahora ya se está acabando el tiempo y nos dicen, no, otros años más, vamos a, ya no 5 años, sino 8 años, sin ninguna certeza de que lo que van a hacer esta vez sí es preparar un cuerpo que además ya ni siquiera es un cuerpo civil, sino que también han incumplido con esa parte y se trata de un cuerpo plenamente militar. Y entonces, claro, pues no hacen, el gobierno federal no cumplió con lo que se mandataba en la Constitución de ir construyendo un cuerpo civil a la par que se iba quitando a los militares de las calles, y hoy lo que tenemos es el dilema de, pues no tenemos nada que reemplace a los militares en la calle, ¿qué hacemos? Nada garantiza que dentro de 3 años o 4 años más no vamos a estar exactamente en la misma situación, teniendo que nuevamente prolongar el plazo de los militares. Hay ahí una parte que me parece también importante decir. Uh-huh. Es una de las justificaciones que se ha dado para todo esto es la emergencia nacional en términos de inseguridad y violencia. Uh-huh. La Constitución, además de tener todo este régimen transitorio en el cual se preveía ir sustituyendo gradualmente a los militares por la Guardia Nacional que se iba construyendo, que iba a ser una institución civil, la Constitución prevé un mecanismo que es el estado de emergencia. Él se utilizó durante la pandemia en distintas partes del mundo, y lo que prevé eso es, en lugar de estar cambiando lo que dice la Constitución para que se puedan atender emergencias, en lugar de estar modificando la Constitución para que se puedan dar lugar a medidas de emergencia, lo que hay que hacer es activar el mecanismo de emergencia previsto en la Constitución. Y esto implica controles del legislativo, además del ejecutivo, tiempos limitados y otros tipos de medidas que tendrán que estar previstas en la ley. Lo que es muy extraño es por qué no quieren simplemente activar el mecanismo que viene previsto en la Constitución, declarar estados de emergencia y decir, en estos sitios particulares de México lo que necesitamos es que los militares continúen, en estos otros no, uh-huh. y que esté determinado en lugares, esté determinado por objetivos, esté limitado en tiempo, en lugar de simplemente seguir con esto de, no, pues otros 3 años, no, pues otros 4 años, y nunca se hace nada para realmente cumplir con el plazo constitucional, y cuando llegan los plazos, pues simplemente se van ampliando y ampliando y ampliando, y lo que tenemos al final es un país plenamente militarizado.
Catalina, ¿me dejas hacer una pausa comercial que entra de modo automático? Y regresamos para platicar, sí, de lo que puede suceder con la adhesión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que se votó el día de ayer, esperar que el Ejecutivo ya lo haga de manera formal, y lo que viene con la otra propuesta, la que viene del lado de la parte de los diputados que está por votarse para el 13 de septiembre, que implicaría alargar este plazo y mandarlo hasta el 2028. ¿Me das 3 minutos?
Claro que sí, por supuesto.
Vamos a la pausa comercial, vamos a continuar platicando con Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del CIDE, con todo esto, las implicaciones y la importancia de lo que se decidió el día de ayer en el Senado de la República y lo que viene la siguiente semana en Cámara de Diputados, que tiene que ver también con la Guardia Nacional. 5:20, regreso.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Ya regresamos a las 5 de la tarde, 24 minutos. Agradecemos a Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del CIDE, sobre este tema de lo que ocurrió el día de ayer en torno a la Guardia Nacional, a la Defensa Nacional. Y hablábamos en particular de este artículo 129 de la Constitución y lo que se lee en el artículo que tiene que ver con la actuación de los militares en seguridad pública. Catalina, esa es la parte de lo que se votó el día de ayer y la adhesión de la Guardia Nacional. ¿Qué viene o qué escenarios hay para esto? ¿Y qué escenarios hay para lo que puede venir con la votación que se realizaría el 13 de septiembre en Cámara de Diputados, que lleva a un mayor tiempo de mantener a las fuerzas del orden en las calles, las fuerzas federales?
A ver, yo nomás quiero decir que son dos propuestas distintas. Lo que se uh-huh. aprobó ayer fue adscribir a la Sedena, a la Guardia Militar. Y esto es incluso en contra de lo que establece la Constitución, que dice que la Guardia Nacional es una institución civil. ¿Cuáles son los problemas de esto? Nada más muy rápidamente, creo que sí es importante uh-huh. señalar que la reforma lo que establece es que estos 113,000 elementos de la Guardia Nacional que van a quedar adscritos a la Sedena no van a estar en el régimen disciplinario que se había establecido en la Guardia Nacional, que es un régimen disciplinario subordinado y establecido por el Poder Civil. Uh-huh. Van a tener un fuero militar. ¿Qué es esto del fuero militar? Son tribunales especiales que funcionan de manera paralela a la justicia federal uh-huh. y que dependen de jueces militares. Entonces, ahora lo que vamos a tener es una Sedena que de por sí ya ocupaba el segundo lugar como la institución con más plazas en todo el país, ahora va a ser la institución con más plazas en el país, pero todas esas plazas no van a responder por cualquier tipo de falta que cometan a la disciplina militar, no van a responder a la justicia civil, sino que van a responder a la justicia militar, que es una justicia que funciona de manera paralela a la civil. Otro de los temas que hay, que hoy lo sacaba Animal Político, es todos los recursos de esas plazas uh-huh. se van a la Sedena. Con esto ganan 34,000 millones de pesos extras, es decir, se convierten en la dependencia federal con más recursos en todo, más que educación pública, más que el seguro social, son uh-huh. la dependencia que más recursos tiene. Y todo eso, de nuevo, pues funciona de manera distinta a las demás instituciones. No tienen las mismas reglas de transparencia y rendición de cuentas, no tienen que licitar todos estos recursos, lo hacen de una forma distinta. Entonces, es realmente preocupante porque ya la Sedena se ha convertido en una institución absolutamente obesa en términos del presupuesto que maneja, de las plazas que tiene, pero no tiene ninguna subordinación al Poder Civil, salvo la que dice el presidente, que es, pues yo soy el presidente y aquí soy el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y me tienen que responder. Pero fuera de eso no hay ninguna subordinación real al poder civil. Y entonces eso es parte de lo que es muy preocupante. Ahora, junto con esta propuesta que se aprobó ayer uh-huh. en la Cámara de Diputados, digo, en la Cámara del Senado y que ya se había aprobado en la Cámara de Diputados, viene otra que es, vamos a reformar los transitorios de la Constitución uh-huh. que dieron vida a la Guardia Nacional para aplazar el retiro de los militares de las calles, no como Guardia Nacional, que ese ya lo tienen y se van a quedar como Guardia Nacional según estas reformas, salvo que la Corte en algún momento decida resolver, sino directamente que estén los soldados como soldados en retén. Y esto, si vio el auditorio, por ejemplo, los videos de la familia de Heidi, en el cual están los uh-huh. convoys militares patrullando y haciendo rondines de prevención, que resultó en este balacero y el asesinato de esta niña y lastimando también al hermanito que estaba al lado de ella, eso lo que quieren es aplazarlo, es decir, no nos vamos a ir al final de este gobierno, sino que queremos 3 años más para poder seguir actuando directamente como militares y como marinos en las calles realizando tareas de seguridad pública. Entonces, esas son las dos cosas que se están, una ya se aprobó y uh-huh. la que queda ahorita es el transitorio. La del transitorio, la del el PRI, la mitad del PRI dijo, no, nosotros no vamos con esta propuesta y tenemos todo este tema. Entonces se rompe la alianza de los partidos de oposición que habían dicho, vamos a hacer una alianza, no vamos a permitir uh-huh. más reformas a la Constitución hasta que no haya certidumbre de que se van a respetar, por ejemplo, el INE, el INAI, todas las uh-huh. instituciones que tenemos en el país para que fungen como contrapesos al
y que se requiere de un cambio constitucional para poder tener alguna injerencia en ellos. Catalina, por último, en todo esto, ¿hay algún paso o alguna escala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se ha escuchado?
Ahorita lo que ya anunciaron los partidos de oposición es que van a presentar acciones de inconstitucionalidad uh-huh. para que la Corte diga, estos señores es inconstitucional. El problema que tenemos es que la Corte ha sido absolutamente omisa en todos los casos que le llegan en materia de militarización. Resolvieron la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Seguridad Interior que se aprobó en el 2017, pero no han querido resolver ninguno de los otros casos. El acuerdo por el cual el presidente lanzó en 2011, sí. perdón, 2021 fue. Sí,
la acción que metió Laura Rojas, ¿no? La exdiputada del PAN, ¿no?
Exactamente, ese no lo han querido responder, diciendo si era o no facultad del presidente simplemente emitir un acuerdo con el título, los principios que dicen que es excepcional. Uh-huh. Y bueno, creo que es apremiante ya que la Corte resuelva, porque lo que hemos visto es, pues no tiene nada de excepcional el uso que están haciendo, y tan no es excepcional que hoy dicen, no, necesitamos permanecer más tiempo en las calles. ¿Con qué fines? ¿Durante cuánto tiempo? ¿En qué lugares? Pues no sabemos, el presidente va a disponer conforme necesite, sin límite alguno, y eso es lo que es muy preocupante de esto, ¿no? No parece haber ninguna intención de cumplir con toda la otra parte del régimen transitorio, que es, vamos a conformar cuerpos civiles, vamos a ver qué está pasando con las policías municipales, vamos a tratar de fortalecer las policías estatales, vamos a construir un cuerpo que se llame Guardia Nacional, que va a ser una institución civil, pero sí hay mucha intención de utilizar la otra parte del transitorio, que es, vamos a disponer completamente a las Fuerzas Armadas para que realicen tareas de seguridad pública. Y entonces, lo que yo decía hace rato, no hay ninguna certidumbre que, cumplido el nuevo plazo, pues vamos a estar en condiciones de retirar al ejército, porque no hay ninguna intención de hacer la otra parte, que es retirar a las Fuerzas Armadas con la construcción de cuerpos civiles que puedan cumplir con su función y suplir a las Fuerzas Armadas. Y esto menos... no sucede en parte también porque todos los recursos de la Sedena se les va son recursos que se le está quitando
a las policías municipales y a policías estatales. Es también lo que te iba a comentar, que desde esa parte también ya nos habían hecho notar esta situación. Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del CIDE, muchas gracias, eres muy clara, muy precisa de todo lo que señalaste, y bueno, veremos qué rumbo toma todo esto que se ha dado a conocer y que ha estado pues en los medios de comunicación estos últimos días. Gracias, Catalina.
Muchas gracias por el tiempo, por el espacio, y creo que sí es un tema que pues nos tiene que tener a todos muy preocupados y atentos a lo que va pasando.
Por supuesto que sí, Catalina. Cuídate mucho. Excelente fin de semana.
Igualmente.
Hasta pronto. Y bueno, en medio de todo esto, ya le decíamos, 69 votos a favor, 50 votos en contra, dos abstenciones, una de la senadora Lagunes del Partido Verde Ecologista de México y uno de Ricardo Monreal. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó esta abstención de el senador Monreal.
No estoy de acuerdo, desde luego, con su postura, porque está avalando la falsedad, la hipocresía y la politiquería del conservadurismo de México. Pero somos libres. Celebro que se esté aprobando la iniciativa. Le agradezco mucho a los legisladores que aprobaron esta ley, diputados y senadores.
Bueno, fue lo que dijo el presidente duro, los señalamientos del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien también ha levantado la mano en torno a lo que puede suceder con una sucesión presidencial para que se le tome en cuenta como un candidato o precandidato a la presidencia de la República para el 2024. Sin que fuera necesariamente una respuesta, hubo un evento en el Senado de la República donde asistieron alumnos de la UAM y esto dijo el propio senador Ricardo Monreal.
Siempre, siempre defiendan en lo que creen. No se dobleguen ante nadie y ante nada. Nunca regateen ni cambien sus principios por dádivas, amenazas o ofrecimientos de ascensos. Defiendan en lo que creen. Sean congruentes toda su vida, aunque vaya de por medio en ocasiones tropiezos y temporalmente ingratitudes o incluso incomprensiones. No les importe eso. Sigan adelante, venzan obstáculos, venzan resistencias, salgan adelante por el país.
Bueno, es lo que señala el senador Monreal. Hoy fue el Parlamento Juvenil de la UAM y bueno, pues dialogó ahí con los estudiantes de nivel universitario y ya más tarde, hace unas horas, a las 2:47 PM, pues subió otro video colgado ya directamente en sus redes sociales sobre pues que se fue a comprar ahí el álbum este del Mundial y que va a tener el fin de semana para pegar estampas ahí con sus nietos. Así la política, así lo que sucede con esto de la Guardia Nacional, también al interior de Morena. Vamos a ir a la pausa comercial, 5:35 PM, regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Ya regresamos a las 5:29 PM. 29, no, con 39 minutos es el tiempo del centro del país. Gracias por estar con nosotros a través de Grupo Fórmula 104.1 FM 1500 de AM. Ya le platicábamos el día de ayer de manera muy, pero muy rápida lo que llegó a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Cámara de Senadores llegó el propio titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para entregar el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Y me da mucho gusto poder recibir a José Yuste, conductor de Fórmula Financiera, economista, y que nos diga qué datos, cuáles son las cifras, la disposición de recursos. Pepe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Todo muy bien, Pepe. ¿Qué viste ya en estas horas, pues prácticamente 24, de que llegó el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación?
Mira, ya se ve claramente, Jaime, cuál es el contenido del proyecto. Es muy claro. El contenido del proyecto es de continuidad. Continuidad lo que ha sido el proyecto del presidente López Obrador. ¿A dónde está destinando más recursos? A la Secretaría de Turismo le aumenta 111%.
Por el Tren Maya.
¿Por qué la Secretaría de Turismo? Exactamente, por Tren Maya, como bien lo dices. Fíjate, el 98% de todo el presupuesto de la Secretaría va para Tren Maya. O sea, la obra icónica del presidente, la que le interesa, por la que se ha tenido enfrentamientos con los ambientalistas, con distintos grupos, ha sido el Tren Maya. Ese va a continuar, sea como sea. Le están dedicando incluso 143,000,000,000 pesos, que es bastante dinero. Uh-huh. Eso se ve claramente cómo se mantiene. ¿Cuál se mantiene también muy fuerte, con incremento del 30%, Secretaría del Bienestar? Los programas propiamente. Programas sociales del presidente, donde viene un fuerte aumento, particularmente a las pensiones, Jaime. Uh-huh. Pensiones de adultos mayores, que obviamente va muy dispuesto a que para finalizar el sexenio, a cada adulto mayor le den sus 6,000 pesos bimestrales. electorales. Esto, como sabes, sale carísimo,
pues sí.
No tiene un fondeo, y entonces lo están sacando del presupuesto anual. No se va a poder continuar con esto, pero pues es muy claro que ya empieza a pesar dentro del presupuesto. Así que bueno, muy claramente ya vemos cuáles son, por dónde va el presidente López Obrador con este presupuesto. Aún así, pues el secretario Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, quiere darle un enfoque distinto, quiere crecer. El secretario de Hacienda se da cuenta de que no hemos crecido, de que estamos casi a punto de ser un sexenio perdido en crecimiento, y entonces está planteando un crecimiento de hasta el 3%, de 1.2 hasta el 3%, incluso crecimiento puntual sería el 3%. ¿Se puede lograr, Jaime? Pues la verdad es que ahí sí hay todo un tema de que están esperando este famoso acercamiento que tenemos con Estados Unidos, el nearshoring, que vengan muchas empresas con inversión extranjera directa, sobre todo de Asia. Por eso no aumentaron los impuestos, para tener reglas más claras, las están llamando, pero pues parece que así por sí solito no van a llegar tanto, Jaime.
Oye,
y desde luego pues es optimista este crecimiento.
Pepe, y Dos Bocas, otro de los grandes proyectos emblema que ciertamente lo inauguraron, pero todavía no está en la capacidad de refinar energéticos. ¿Ahí qué pasa?
No se le ve, por lo menos en el presupuesto, no se le ve una fuerza como tendría el Tren Maya, ¿eh? Dos Bocas yo creo que ya va a estar dentro de Pemex, yo creo que ya va más bien por esa vía de propiamente de Pemex, se va a mantener ahí, es una obra icónica, pero no, a donde van los grandes proyectos es Tren Maya, cuando el que quieren sacar adelante, pero ya de manera menor, que yo creo que ahí están cometiendo un error que debería hacerlo mucho más fuerte, es el Istmo de Tehuantepec. Sí va el de Istmo de Tehuantepec, pero como bien sabes, va muy muy lento este de Tehuantepec, el interoceánico, y el otro es el tren interurbano, el México-Toluca.
Claro.
El tren interurbano México-Toluca sí tiene un buen presupuesto, sí va, pareciera que lo quisieran sacar, y como ya dijo Claudia Sheinbaum, pues ella está lista para inaugurarlo para 2024.
Pepe, ¿hay margen de maniobra para los diputados para que le metan mano?
Muy poco, yo creo que no, yo creo que van a lanzar la planadora de Morena para el presupuesto de egresos, Jaime, es que no hay margen de realmente...
O sea, que pueden llevar a otros trabajos y los diputados que tengan alguno, el diputado, no sé, de Nuevo León, que diga, oiga, pero quiero llevar más recursos a mis programas para que no nos pase lo que nos pasó este año del agua y más infraestructura, eso difícilmente lo vamos a poder ver.
Esa parte difícilmente lo que sea difícilmente lo van a hacer, pues sin embargo sí traen un plan para el agua, hay que decirlo, sí.
Ay,
hay un plan para el agua, viene con agua con fuerte incremento en presupuesto, con agua de hecho vendría liderando los presupuestos, una parte es para riego en Sinaloa, Sonora, Nayarit, otra parte es precisamente para el agua potable, la infraestructura de agua potable y alcantarillado, ahí sí viene presupuesto, sí lo traen un poco, se dieron cuenta de la enorme crisis que pasó en Monterrey, sí lo traen, sin embargo, pues hasta ahí, Jaime, la verdad es que no hay para dónde hacerse.
¿Sí?
Viene muy reducido los ingresos, viene por eso llama la atención que estén pronosticando 3% de crecimiento, porque los ingresos, dices, bueno, si vamos a crecer al 3%, vamos a recaudar más impuestos, ¿no?, con ese crecimiento.
Sí.
Sin embargo, pues, se ve muy optimista esto, Jaime, así que yo creo que lo que nos va a quedar, Jaime, es de la austeridad republicana a la pobreza franciscana.
¡Qué cosa!
Más bien es lo que viene.
Oye, ¿vacunas? ¿O ya se nos olvidó que estamos en una pandemia, que todavía no se declara que ya acabó y tenemos que seguir vacunándonos?
No destacan entre los principales rubros, ¿no? Desde luego no destacan, lo voy a revisar bien en salud, pero no está destacado entre los que grandes ganadoras, desde luego no están vacunas, no están en los programas, vaya, en los programas, por ejemplo, Fuertes Sociales, está Adultos Mayores, el programa de becas, Sembrando Vida, son los que, pensiones para personas discapacitadas, ellos son los que están liderando los de vacunas. Yo creo que en Jaime casi no está viendo. Lo que sí es que es un presupuesto, hay que decirlo, no se endeudan, o por lo menos no buscan endeudarse. Aumentará la tasa de interés, les saldrá más caro endeudarse, pero no lo están buscando como tal. Incluso ponen una relación de deuda PIB que sigue siendo bastante...
50%, ¿no?
Exactamente, 49.4%, lo cual sí es una buena señal de que por lo menos en problemas financieros no nos van a meter. Y
qué
esto
bueno.
Sí es un dato interesante, Jaime, porque si comparamos distintos... presidentes, mandatarios latinoamericanos del corte del presidente López Obrador, pues se endeudan mucho más.
Claro.
Y aquí el observador no lo está haciendo. Eso sí es un dato interesante, por lo menos.
Pues Pepe, gracias. Un gusto poder platicar contigo y ya en la noche escucharemos más a fondo. Seguramente ayer hablaron, pero todavía en estas letras chiquitas y ya entrándole más de lleno al documento, hay mucho, mucho de qué platicar. Pepe, gracias. Abrazo grande.
Qué gusto, Jaime. Un abrazo fuerte. Gracias.
Igual es Pepe Yuso. Y recuerde que usted lo puede escuchar de lunes a viernes, 103.3 970 a las 8 de la noche.
Juntos con Jaime Núñez.
Y ayer se dio a conocer la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la ENVIPE 2022, delitos cometidos en el 2021. Está en la línea telefónica Óscar Jaimes Bello, director general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia. Óscar, qué gusto nuevamente saludarte. Buenas tardes.
Igualmente, Jaime, muchas gracias por la invitación, un gusto saludarte.
¿Qué cambios ves? Porque hoy en los diarios y en los diarios locales más que nada, veo Estado de México subió muchísimo la delincuencia, Aguascalientes lograron bajar algunos rubros, ya cada quien está agarrando datos que son siempre muy interesantes. ¿Qué nos destacarías de forma global del ENVIPE 2021?
Claro, con gusto. Esta encuesta, bueno, como lo ubicas bien, es anual y esta nos da los indicadores finos relacionados con la victimización y la cifra negra. La victimización, pues todos aquellos delitos que se pueden medir directamente a las personas, a los hogares, que los pueden reportar porque son situaciones que les ocurren, en el día a día. Entonces tenemos 29 millones de hogares con al menos una víctima de delito, 29% de hogares con al menos una víctima de delito. Jaime, esto equivale a 10.8 millones de hogares víctima. Uh-huh. En las personas, 22.1 millones de víctimas. Esto tiene una tasa, un equivalente en tasa, un referente de 24.2% de la población víctima de delito. Aquí hay un incremento, también en el caso de los hogares, pero quiero apuntar a este, el de las personas. En 2020, la población víctima de delito estimada fue de 21.2 millones. En 2021, 22.1. Casi un millón de personas más víctima de delito en 2021. Uh-huh. En tasa pasó de 23.5 al 24.2%. Esto es un incremento estadísticamente significativo. Esto pues es el principal hallazgo. Aumenta la victimización delictiva en los hogares y las personas. El Estado de México, uh-huh, y la Ciudad de México tienen la mayor proporción de víctimas entre su población, 38.3 el Estado de México, Ciudad de México 32.1. Uh-huh. Por otra parte, Michoacán y Oaxaca tienen las menores tasas, 14% y 15% de la población de 18 años y más víctimas de un delito respectivamente.
¿Cuánto nos cuesta? ¿O cuánto le cuesta al PIB la violencia, todo el tema delictivo en el país?
Sí, esto es algo que también se mide y se hace por las pérdidas a causa de haber sido víctima de un delito y también lo que está relacionado con la inseguridad, es decir, protegerse del delito, se integra con esto todo el costo. Y es 1.5% del PIB. Esto es un monto de 278.9 mil millones de pesos. Y en promedio, por persona afectada, es de 7.147 pesos.
O sea, si lo dividiéramos entre los 130 millones de mexicanos.
Entre todos los que fueron víctimas.
Ah, okay.
O que tuvieron que implementar medidas para protegerse del delito. Estas medidas que pues en los hogares utilizamos, desde pues cambiar ventanas, puertas, candados, este tipo de cosas, y además los que fueron víctimas de un delito.
Óscar Jaimes Bello, sobre lo que ocurre en ese sentido, en el entorno de la inseguridad y la cifra negra, ¿qué pasa cuando no vamos o no va al Ministerio Público o no levantamos una denuncia? Eso también es una percepción que se tiene y que tengo entendido va al alza.
Sí, y en este caso está asociado a la victimización. Uh-huh. Por eso son tan importantes las encuestas de victimización en nuestro país y en otros donde también se llevan a cabo, porque miden aquellos delitos que no se denuncian y que por lo tanto no tienen un registro, una investigación, un seguimiento de por medio. Entonces, para eso están diseñadas las encuestas de victimización, porque es es desde la perspectiva de la población que ha sido víctima de un delito, y es por ello que pues lo medimos. Uh-huh. Tenemos la cifra negra, efectivamente, esto es aquellos delitos que o no fueron denunciados o que no tienen una investigación. La denuncia fue del 10.1% del total de los delitos. Uh-huh. Y bueno, cabe señalar que fueron alrededor de 28 millones de delitos. Estas 22 millones de víctimas que referí inicialmente, con 28 millones de delitos. 1.3 delitos en promedio como tasa de concentración por persona víctima. Entonces tenemos 10% de esos delitos que fueron denunciados ante un ministerio público, y de estos se inicia una carpeta de investigación en 67.3% de los casos. Uh-huh. Es decir, hay una parte que no, aunque se denuncia, no tiene una investigación, no queda ya un registro de seguimiento, sino solamente quizá de como un hecho que claro. ocurrió una nota criminal. Esto implica entonces que el 7% de lo total de los delitos no tiene una investigación. Así, 93% queda del lado de la cifra negra, de la cifra oculta del delito.
¿Y cuáles son los delitos que más se cometen?
Los delitos que más se cometen, bueno, el robo uh-huh. en la calle o en el transporte público es el primero. Ese concentra pues la mayor proporción de los delitos, el 21.4% del total. Está después el fraude, que concentra el 19%, y la extorsión 17.5%. Esto, bueno, también yo creo que es importante, uh-huh. los delitos sexuales. En general, todos los delitos afectan más a los hombres, las tasas son mayores en los hombres, con excepción de los delitos sexuales, claro. donde ahí la tasa fue de 3.935 uh-huh. en 2021, y en 2020 fue de alrededor de 3.100. Entonces hubo un incremento para estos delitos sexuales y se concentran principalmente en las mujeres. Ahí es donde son más afectadas las mujeres. Los delitos también se concentran más en el dominio urbano que en uh-huh. el rural. Y esto, bueno, pues obviamente sí. tiene que ver con la concentración de población. Se estimaron para el dominio urbano en 2021 casi 25 millones de delitos, y en el rural poco más de 3 millones Mire, de delitos.
Interesantes.
Entonces,
datos.
Ya hay una diferencia importante.
No, es muy amplio todo el estudio que da a conocer, o esta encuesta que da a conocer el INEGI. Óscar Jaimes Bello, director general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Jaime. Buenas tardes.
Hasta pronto, gracias.
Hasta luego.
Gracias. Y ya le decía a la jefa de gobierno, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, dijo que el estudio, este estudio del INEGI, señala que al menos en la Ciudad de México disminuyeron prácticamente todos los delitos, los más frecuentes, lo que permite señalar que la gente se sienta más segura al caminar. Señala también que de las entidades en donde por 100.000 habitantes se encuentra el registro a la baja, y también hay un conocimiento de acciones para mejorar la justicia pública en la capital del país.
Juntos con Jaime Núñez.
Como la reina misma hizo con tal devoción, yo ahora también con devoción me comprometo, a través del tiempo restante que Dios me
favorece. Laura Pérez Cisneros, compañera de Grupo Fórmula, especialista en temas internacionales y experta en la realeza, ¿qué ocurrió el día de hoy?
Hoy ocurrió ya el primer discurso televisado, el primer discurso a la nación del rey Carlos III. Jaime, buenas tardes a todos. En donde creo que hoy empezamos a ver los visos de lo que será el reinado de Carlos III. Desde que llegó él al Palacio de Buckingham, de la mano de su esposa, la reina consorte Camila, se vio muy cercano a la gente, algo que pues de alguna manera no ha ocurrido desde que él era príncipe de Gales, Jaime, y esto creo que es una buena señal de cómo va a ser su reinado, de estar cercano, saludar a la gente, incluso a algunos los llegó a besar, detenerse a ver sí. las flores, y en este discurso en el que fue de alguna sí. manera íntimo, en que la palabra recurrente fue servicio, y él a lo que se comprometió, claro. Jaime, es al servicio como lo hizo su madre,
Perfecto.
Jaime. Así que eso veremos con el rey Carlos III, que mañana será proclamado.
Gracias, Laura.